Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de parte de su servidor Samuel Orozco, saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, un programa más de nuestra serie sobre los inmigrantes y su salud, apoyado en parte por la Fundación La Filantropía de Salud de California Endowment. En este programa platicaremos de los escalofríos que está causando en muchas familias derechohabientes de Medi-Cal en California, el clima de amenazas y acciones de persecución al inmigrante que se atiza desde Washington. Esta ola de temores seguramente no es exclusiva de California, sin duda pasa en Illinois, Washington, Nueva York, Massachusetts, estados que también cuentan a indocumentados entre sus derechohabientes del seguro de salud. De eso platicaremos. Antes, y ya que hablamos de salud, pues aquí les va también una novedad. El Procurador General de California, Javier Becerra, y los procuradores de 14 estados más metieron una moción para intervenir en la demanda House versus Price en defensa de millones de consumidores que pudieran quedarse sin subsidios que les ayuden a pagar los costos de atención médica bajo el Acta de Salud Costeable. Este es el procurador Javier Becerra al dar el anuncio hace un par de días.
So that's why we're here today. We're here to announce that the state of California, joined by 15 other jurisdictions, 14 states and the District of Columbia, have today filed to intervene in a lawsuit to protect the health care that millions of people in the United States of America and more than 5 million people in the state of California have gotten through the Affordable Care Act.
Estamos aquí para anunciar que el estado de California, al que se han sumado 15 otras jurisdicciones, 14 estados y el Distrito de Columbia, estamos aquí para intervenir una demanda para proteger la salud que millones de gentes en los Estados Unidos y más de 5 millones solamente en California han recibido a través del Acta de Salud Costeable. Queremos asegurarnos de que usted puede llevar a su hija o hijo al doctor o ver servicios de emergencia en el hospital y no preocuparse de quedar en bancarrota. No estamos dispuestos a permitir que Washington les sabotee los servicios por los que ustedes han trabajado tan duro y de los que dependen sus hijos. Nosotros alzaremos nuestra voz por su salud.
For your health care. Because we understand what it means to be able to have the peace of mind, the security of knowing that you won't have to give up the rent check.
Y más adelante dice, este es el problema. Lo que estamos haciendo hoy es solamente para entrar en un caso. Hay un caso que se llama House versus Price. La Cámara demandó a la administración Obama para tratar de deshacer algunos de los subsidios que hacen posible que algunos de ustedes presentes en esta misma sala reciban para poder costear los gastos de deducibles y los copagos de aquellos que pagan por sus pólizas de seguros. Esa es la voz, repito, de Javier Becerra al dar a conocer su intervención, la intervención de California en esta crucial demanda. Como se recordará, los republicanos de la Cámara demandaron al gobierno de Obama acusándolo de que la ley que permite los subsidios a los pagos que los de menores ingresos hacen en forma de deducibles y copagos, pues que estos son ilícitos, porque se hacen sin la autorización y la apropiación del Congreso. Estos subsidios se hacen en forma de pagos de reembolso a las aseguradoras. El gobierno de Obama apeló el fallo y el juez permitió que mientras se siguiera reembolsando a las compañías y se siguiera el beneficio para los consumidores pobres. Se sabe que solamente el año pasado más de 7 millones en el país recibieron ese beneficio. Como es de entenderse, el Congreso pudiera decidir apropiar y destinar los fondos para esos subsidios que, repito, permiten a un consumidor pagar deducibles y copagos y otros gastos directos. Pero el Congreso ha decidido no hacerlo. Y su compañero de partido en la Casa Blanca, Donald Trump, ha dicho ya que quiere cortar esos reembolsos a las aseguradoras que benefician a los consumidores pobres. Se sabe que si estos subsidios son derogados, las compañías de seguros subirán de inmediato sus primas. Algunas compañías dejarán de vender en los mercados de seguros como Cover California y esto provocaría una caída en el mercado. Eso es lo que se prevé. Esto, según observadores, es el sueño que Trump y los líderes republicanos del Congreso han acariciado, sabotear el sistema de salud provocar la caída del mercado de seguros a fin de hacer prevalecer su propia ley y su propio sistema que en estos momentos están en marcha en el Capitolio. Pues bien, hoy ambas partes se verán las caras en la Corte. Hoy tiene lugar una importante sesión en la que se ventilan nuevos datos o argumentos de ambas partes en este importante caso. Ahora sí, pasando al tema del día. Decía al principio que la ola de zozobra y temor que se ha apoderado de familias inmigrantes por toda la nación al llegar a la presidencia Donald Trump hace presa también de miles por aquí en California. Y esos temores pudieran en poco tiempo traducirse en epidemias o problemas de salud, pudiera afectar el estado de salud de comunidades enteras. Resulta que, según reportes varios, no son pocas las familias que, aún teniendo derecho, la están pensando dos veces antes de renovar la inscripción o de inscribir a sus hijos indocumentados en el seguro médico del estado llamado en California Medi-Cal. Esto por temor a meterse en problemas, por temor a ser considerados en algún momento como carga pública o, en general, por temor a que sus datos lleguen a manos de los federales y estos los usen para fines de deportación. Como se sabe, hace justamente un año California pasó una progresista ley que amplió el programa Medi-Cal para incluir a los niños y adolescentes indocumentados menores de 19 años de edad en este programa, el programa de Medi-Cal. Hace un año, al pasar la ley, defensores de la salud del inmigrante te dieron a la tarea de animar a las familias inmigrantes a inscribir a sus hijos en Medi-Cal para que se beneficiaran de este recién adquirido derecho. Y no les fue tan mal. Se calcula que de los 250 mil menores beneficiables, unos 190 mil están ya inscritos. Hoy, en cambio, la cuesta es más empinada para los promotores de la salud. Hoy parece costarles el doble hacer llegar ese mismo mensaje a las familias interesadas. Bueno, de esto platicaremos en el transcurso de esta hora. Quédese, amigos, en la sintonía y si gusta, participe. Queda convidado a participar a través de la línea telefónica 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Sin más, tenemos como primera invitada a Ana Ibarra, reportera de la Fuente de Salud del servicio de noticias Kaiser Health News, California Healthline. Ella es colaboradora nuestra desde Sacramento, en el estado de California. Ana Ibarra, bienvenida como siempre.
Muchas gracias.
Ana, se habla de que las familias sin papeles viven al filo del temor, viven en la zozobra, sobre todo por rumores de represalias. ¿Qué has logrado confirmar en tu reporteo?
Así es, Samuel. Como dices, hay muchas familias ahorita con miedo, preocupación de qué puede pasar con la información que ellos están proviendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien es el departamento que opera Medi-Cal. Y tengo entendido que en la aplicación de Medi-Cal se hace una pregunta simple que tienen que simplemente checar una cajita donde se les pregunta si el aplicante está en el país legalmente. Ya con eso, con solo responder eso y proveer información como dirección, nombre, eso es lo que están, eso es lo que tiene preocupados a las familias con que he hablado, que esa información se pueda accesar por inmigración o por otra agencia federal, y no se sabe, ellos no saben de cómo se está usando esta información. Entonces sí, como dices tú, se le están pensando dos veces, ya tiene un año esta ley y ya les va a tocar a muchas familias renovar el Medi-Cal de sus niños, y algunas familias se la están pensando si quieren renovar, o si quieren inscribir a sus hijos por primera vez. Hay algunas familias que todavía no han inscrito a sus niños por este mismo miedo.
Uh-huh. Bueno, nos dices que hay esa preguntita muy en particular que le está causando bastante zozobra y mortificación a aquellos que ya se han inscrito, y sin hablar de los que no se han inscrito, ¿no? ¿Hay algunos otras razones, algunos otros motivos, ya sea de temor, pánico o simplemente preocupación, que te hayan manifestado estas familias?
Bueno, lo mismo que dices tú, hay muchas familias que prefieren no estar registrados en ningún programa, dicen que no quieren ser una carga para el estado, entre menos involucrados dicen mejor para ellos, están como abajo del radar, así no hacen ni ruido y nadie les hace caso, ellos se sienten mejores así. Tenemos eso, pero sí es este miedo de lo mismo de quién se está poniendo atención a su información y quiénes están se sienten que si alguien nos está mirando, ellos no saben. Esa es la preocupación que tienen ellos. Sí.
Ahora, de algunas agencias comunitarias sé que recibes información de que hoy menos gente que antes busca ayuda para llenar sus formas o para solicitar la inscripción o incluso la reinscripción, ya que se está llegando la hora, ¿no? Cuéntanos de esto.
Sí, hablé con un grupo que ha hecho esto, que desde el año pasado, cuando pasó esta ley, ellos pusieron a más agentes como consejeros para ayudar a la gente a inscribirse y inscribir a sus niños a este programa de Medi-Cal. Y ellos me contaron que notaron una diferencia muy drástica de cuando... Al empezar el enero, cuando el nuevo presidente Trump tomó oficina, ellos miraron que menos gente venía a hacer preguntas sobre el Medi-Cal, y las preguntas que se hacían ya no eran tanto de los beneficios de Medi-Cal, sino era cuáles son mis derechos, de qué debo tener miedo, o si debo tener miedo, cuáles son los riesgos. Las preguntas cambiaron, menos gente buscó inscribirse en este programa. Creo que tal vez la mitad, parte de esto es que mucha gente ya está inscrita, entonces menos obviamente van a buscar ayuda, pero también están estos defensores pensaban que iban a recibir más preguntas sobre cómo renovar su Medi-Cal, y dicen que están recibiendo mucho menos de lo que pensaban, y no saben si es porque por esta misma preocupación, si ya no van a buscar renovar su Medi-Cal. Es lo que ahorita ellos quieren averiguar.
Sí. Reportas también que algunas familias, aún teniendo ya su seguro en regla, estando ya inscritas en Medi-Cal, pues deciden no ir a ver al doctor a pesar de que lo necesitan, ¿no? ¿De quiénes has oído esto? Por ahí me fijo de que usas también la historia, la versión, el testimonio de una señora Luz que tiene un hijo de 16 años, que tuvo visitas ya al hospital para atenderse de una lesión, ¿verdad? Háblanos de esta reticencia, ¿no?, de familias a simplemente usar el servicio.
Sí, la historia de Luz se me hizo muy interesante porque Luz es un gran ejemplo de cómo el Medi-Cal completo le ha ayudado a su niño. Su niño de 16 años antes no tenía cobertura médica, ahora el niño tiene cobertura completa. Y cuando el niño se fracturó, el año pasado se fracturó un pie y fue al hospital, este Medi-Cal lo cubrió completamente, y esto obviamente fue un gran alivio porque, como sabemos, los biles de los hospitales son muy grandes. Y entonces para ella esto fue un gran beneficio, y aún así, sabiendo esto y sabiendo los beneficios que le trae a su familia, aún así siente miedo de renovar. Dice que en octubre le toca renovar el Medi-Cal de su niño, y aún así se la está pensando, no sabe si... me estaba contando que recientemente tuvo un cambio de dirección y no lo ha reportado por lo mismo, porque dice, si alguien me busca, si tienen la dirección de antes y no quiere actualizar su información. Entonces ese es otro, y también dice que no, que ahora, aunque tenga este Medi-Cal su niño, todavía piensa si no es tan grave, si no, mejor no va al doctor. Usar lo menos posible.
Vaya, o sea, entonces está volviendo a lo que era antes, solamente usar el sistema de salud en caso de emergencia, cosa a la que tenían derecho antes este tipo de jóvenes, ¿no?
Así es.
Ahora, sabemos que hay gobiernos locales que se han declarado santuarios y que han hecho esfuerzos extraordinarios por hacer ver a su población que las autoridades están con ellos, ¿no?, para hacerles sentir seguros. Otros gobiernos, en cambio, como los de los condados o ciudades del Valle Central, muchos de ellos, pues no han sido tan voluntariosos con sus residentes sin papeles. ¿Hay manera de ver si esto tiene que ver con dónde se siente más esta epidemia de miedo, esta epidemia de sustos, Ana?
Sabes que yo pensé que iba a encontrar algo así, pero la verdad es que he encontrado familias con miedo y sin miedo en varios
parejo.
Condados a parejo. Ajá, no he visto algo así. Lo que sí he visto que en lugares donde tal vez no hay un apoyo del gobierno hacia los inmigrantes, sí hay defensores de estos de personas inmigrantes, personas que vienen y informan a, las, a estas familias y les dejan saber que el departamento que opera medical es el único departamento que puede accesar su información. Incluso el Departamento de Servicios y Salud de California ha dicho esto también, que lo incluí en el reportaje, que es solo la información se usa para solamente esto. Y abogados con quien he hablado también dicen que no es muy probable que esta información se la pueda usar inmigración, que esto sería una violación de los derechos de la familia y que hasta hoy no se ha escuchado de que ocurra algo así. No es decir que estos miedos no sean válidos, pero que todavía no se ha escuchado, no hemos tenido un ejemplo donde esta información de que se da para la aplicación medical se use en esta manera.
No, ninguno de estos miedos se ha fundado, miedos hasta el momento que se han demostrado como infundados. Muy bien, Ana Ibarra, ¿alguna otra cosa que desearas agregar que nos haya quedado fuera y que gustaras agregar?
No, esto es todo.
Ana, mil gracias como siempre por tu presencia, ¿eh? Que estés bien.
Gracias, Samuel.
Igual. Hasta luego. Ana Ibarra, reportera de la Fuente de Salud del servicio de noticias Kaiser Health News y también California Healthline. Ella es colaboradora nuestra desde la ciudad capital, Sacramento. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencia sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Y hoy, amigos, hablamos sobre el efecto de escalofrío que tiene por toda la nación nuestras familias inmigrantes. Todas esas amenazas, órdenes ejecutivas y redadas federales con mensajes buscan hacerle sentir zozobra, desasosiego a nuestras familias. Bueno, hay muchos que se han dado la tarea de contrarrestar ese efecto escalofrío y lograr por lo menos que nuestras familias sigan usando como debe ser todos aquellos servicios públicos a los que tienen derecho. Para seguir comentando sobre el tema, tenemos la presencia de Fátima Morales, quien es coordinadora de políticas y relaciones de salud para la organización estatal Children Now. Nos acompaña desde Los Ángeles, California. Fátima, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes. Fátima, hace días se cumplió un año de que entró en vigor la ley de salud o llamada Salud para Todos los Niños, que fue la SB 75, su nombre técnico. Esta ley que abrió por primera vez las puertas del sistema de salud a los niños indocumentados para que recibieran toda clase de servicios médicos, no solamente los de la sala de emergencia. A un año de la ley, ¿qué cuentas nos puedes reportar? ¿Cómo le ha ido a California? ¿Cómo le ha ido a los menores indocumentados bajo esta nueva ley?
Mucho de lo que hablaron antes usted y Ana es más o menos lo que hemos visto nosotros. La organización Children Now es una organización sin fines de lucro y trabajamos para asegurar que todos los niños en nuestro estado de California y por todo el país, de veras, pero aquí en California tienen acceso a oportunidades para desarrollarse bien y tener vidas exitosas. Y por eso nosotros hemos estado estudiando mucho la implementación de esta nueva ley. Y lo que vemos, el año pasado hicimos una encuesta comunitaria en agosto, y en ese tiempo los resultados indicaban que no necesitábamos más apoyo con respecto a personas ayudando a familias a inscribirse en el programa, pero también mucha ayuda con información. ¿Qué es esta nueva ley? ¿Cómo podemos ayudar a familias a inscribirse? Eso mucho era de información sobre cómo inscribirse. Un año después de esa encuesta, o 6 meses después de esa encuesta en agosto, hicimos la encuesta otra vez en la comunidad en marzo de este año. Y lo que hemos visto es que, en primer lugar, hay una red de apoyo tan grande en este estado. Por cada parte de este estado recibimos respuestas de organizaciones que participaron en la encuesta. Y lo que vimos es que hay una red de apoyo que está lista, disponible, que quiere ayudar a familias y a niños a conectarse a cobertura y que quieren dar información correcta y que quieren ayudar a las familias. Pero Pues sí, todo lo que está pasando al nivel federal, pues obviamente tiene un resultado. Todos vivimos nuestras vidas pensando cómo me va a ir este día, tomando nueva información para hacer la mejor decisión que podemos hacer en ese momento, en ese día, en ese año. Y ahorita con todo lo que está cambiando, lo que estamos viendo es que comunidades necesitan más información. So, había esta red de apoyo que existe y que participaron en esta encuesta, indicaron que quieren más información para poder ayudar a familias y dar la mejor información que pueden. Pero esa red existe y está activa y fuerte y está por todo el estado. Y varias de las organizaciones que participaron en nuestra encuesta también indicaron que ayudan a familias inmigrantes o comunidades inmigrantes que trabajan con comunidades que no, donde inglés no es el primer idioma. Pero sí vimos que pues que sí, que hay mucho, que hay temor en la comunidad, que hay necesidad de información, pero también lo que estamos viendo es que hay organizaciones que están listas y dispuestas a ayudar a familias. Yo creo que a veces
a ver,
temor
déjame
viene...
ver si sumarizo un poco lo que nos has dicho. Es de que el año pasado, en agosto, hicieron una encuesta en la que encontraron que faltaba gente, faltaban trabajadores, promotores que se dedicaran a llevar la información a la gente a fin de informar, ¿no? A fin de hacer que la gente se enterara de la nueva ley, ¿no? En la segunda encuesta, que recién acaban de realizar ahora en marzo, hace un mes, un par de meses, encontraron que, bueno, ahora hay más gente, hay más apoyadores, hay más trabajadores y promotores en el frente, deseosos de ayudar, pero que ahora se están encontrando con la barrera del temor para poder hacer llegar su información, ¿no? Ese es básicamente lo que nos cuentas, ¿no?
Ahora, precisamente.
Las familias están espantadas por lo visto por lo que pasa en Washington, ¿no? Tienen miedo a todo trámite de gobierno que les pueda meter en problemas, tal como nos reportó ya Ana Ibarra. Háblanos más de esto. ¿Qué tipo de temores o qué tipo de miedos se reportaron en esta encuesta?
Bueno, como dijo Ana y como usted dijo anteriormente, aparte del temor es llevar a los niños a la clínica o temor sobre inscribir a los niños, Y ustedes, incluso algo que se me vino a la mente cuando ustedes estaban hablando, era sobre las cartas que van a para renovar la cobertura para los niños. Eso es algo que no vimos en nuestra en las respuestas de nuestra encuesta, pero que por medio de esta plática dije yo, eso va a ser algo que también, cuando estamos trabajando con organizaciones que están apoyando a familias a inscribirse o a renovar su cobertura, a asegurarles que deben de completar todos los documentos y que ahorita en este momento deben de usar su cobertura, si la tienen, la deben de usar. Escuchamos mucho sobre familias que estaban cancelando citas a la clínica o a doctores y es tan importante que las familias, información, conectarse a organizaciones comunitarias, clínicas que le pueden dar más información o que pueden contestar preguntas que tiene este programa. Incluso son maneras de tal vez educar para tratar de combatir un poco del temor que tal vez a veces viene de falta de información o tal vez falta de claridad. Y aunque hay muchas cosas que están cambiando, por eso yo creo que aunque los resultados indican que pues sí, estamos en un ambiente diferente del año pasado, también todavía existe esa red de apoyo y organizaciones que están tratando de conectarse con familias para precisamente para platicar, aprender más, a contestar preguntas y ofrecer apoyo y conectar a niños a clínicas y apoyo.
Aparte de ese factor, aparte del asunto del susto, el temor que tienen las familias a entrar en todos estos trámites, ¿qué otras cosas le impiden a estas familias aprovecharse de este nuevo derecho, utilizar los servicios necesarios, tomando en cuenta de que, según las cuentas oficiales, pues hay más de 60,000 familias o niños que todavía no lo han hecho, ¿no?
Bueno, en algunas de las respuestas que recibimos en la encuesta fue que cosas como transporte a lugares, a doctores, a lugares para inscribir a los niños pueden crear barreras para las familias. También ahora estamos viendo que con más niños inscritos en el programa, pues también tenemos que asegurar que hay acceso, que hay un doctor en una clínica que los puede ver ahora que tienen su tarjeta de Medi-Cal o su cobertura del plan de salud. Eso también vimos un poquito en las respuestas de nuestra encuesta fue que ya familias estaban reportando tal vez problemas con acceso a un doctor con esta nueva ley, con tantos niños inscribiéndose en el programa. So, también escuchamos o sea, recibimos respuestas que no solo es el temor, sino también que tal parte del problema puede ser encontrando un doctor o llegando de veras en ciertas partes de nuestro estado tan grande y tan diverso. Tal vez hay...
sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Andar llegando a las clínicas rurales, llegando al consultorio del doctor, en las partes, en los pueblitos, en las partes rurales.
O por el clima, cosas que han ocurrido, o sea, había de todo con respecto al transporte.
Así que la niña o el niño de la vez pasada interfirieron entonces para evitar la inscripción y el aseguramiento de los niños, ¿no? La niña, me estoy refiriendo al fenómeno climático. Así que los interesados, las agencias y las organizaciones concernidas, esa red de apoyo de la que nos habla, por lo visto necesitan hacer un poco más para poder llegar a estas docenas de miles de niños pendientes. También los padres de familia seguramente necesitan hacer más. Háblanos de lo que se necesita hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones con las que salió Children Now después de examinar todos estos datos que les proporcionó la encuesta con los proveedores de servicios?
Pues la primera recomendación es que necesitamos seguir y continuar con los esfuerzos que hemos implementado hasta ahora, seguir con conectando, seguir apoyando programas y a personas, a esfuerzos que conectan a familias con personas o para inscribirse, toda esa educación en ferias, en programas de televisión, en radio, en todo. O sea, las familias que sigan recibiendo información sobre esta cobertura es importante. Eso tenemos que seguir corriendo la voz sobre esta ley que mercado está abierto y los niños se pueden inscribir. Pero también necesitamos, de una manera tomar en serio lo que está seriamente lo que está pasando al nivel federal. No solo decir, inscríbase y no se preocupe de nada, sino de veras decir, inscríbase y ayudar a las familias a entender cómo el ambiente federal, lo que está pasando al nivel federal y cómo afecta o no afecta a las personas en California con leyes aquí en nuestro estado. Más información sobre qué es lo que las familias pueden esperar. Es importante más entrenamientos para las personas que están inscribiendo a familias, o sea, asegurar que todos están recibiendo la información más corriente para que pues todos estén informados, no solo las familias, pero también las personas que están ayudando a las familias a inscribirse en cobertura de salud también necesitan talleres o presentaciones o una manera de mantenerse a la corriente con lo que está pasando, porque pues, todo cambia cada día casi. Dependiendo del día, cosas cambian.
Y como parte de las recomendaciones, de las sugerencias que tienen para las familias y para las organizaciones, agrupaciones locales, pues nos ofrecen ustedes toda una lista de recursos por allí en su documento, recursos que pueden estar muy a la mano de las familias concernidas, ¿no? Y entre ellos hay recursos para algo tan importante como es la forma de vacunarse contra el miedo, la forma de combatir el miedo. Y eso es, por ejemplo, ponen ahí como ejemplo el hecho de que hay organizaciones como el Immigrant Legal Resource Center, el Centro de Recursos Legales para el Inmigrante, que ha creado tarjetas rojas, ¿no?, para ayudar a los inmigrantes a entender sus derechos, a defender sus derechos constitucionales en contra de los atropellos, en caso de que se lleguen a encontrar con problemas con el Servicio de Inmigración. Esto aparte de los trámites de California, ¿no? Pero hay cosas por el estilo que aparecen por aquí como recursos, ¿no? Aparece el recurso del National Immigration Law Center, el Centro de Ley de Inmigración Nacional. Por ahí veo también Moms Rising, ¿no? Es un servicio para las mujeres, de recursos para los inmigrantes, ¿no? ¿Hay algunos recursos que te gustaría a ti, a manera de despedida, mencionar para conectar a nuestras familias inmigrantes con la información necesaria para que puedan inscribirse o reinscribirse? Fátima.
Sí, todos pueden visitar clinicalocal.net. Es un sitio, es una página en el internet donde pueden conectarse con clínicas, personas que le pueden ayudar a inscribirse o renovar su cobertura. Y también la página healthforallkids.org. Yo sé que es en inglés, pero salud para todos los niños en inglés, .org, healthforallkids.org. Es una página donde pueden buscar más información sobre esta cobertura, esta nueva ley, o bueno, no nueva ley, ya estamos celebrando un año, pero esta ley, cómo pueden inscribir a sus niños, y ahí hay varios recursos que pueden visitar y puede conectarse con.
Ajá, incluso por aquí ustedes están promoviendo recursos para los gobiernos escolares, la Asociación de Gobiernos Escolares, para los maestros, para las escuelas, en fin, para que ellos también pongan su granito de arena en la protección, en ofrecerle garantías, ofrecerle ánimo y un ambiente seguro a las familias y a sus hijos inmigrantes a fin de que todo esto sea posible, ¿no es así? Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida, Fátima?
No, muchas gracias y que todos aprovechen de este programa y que corran la voz, compartan esta información con los demás.
Así es, corran la voz. Ahí está más información en clinicalocal.net y healthforallkids.org. Bueno, Fátima Morales, mil gracias. Que estés bien.
Gracias a ustedes.
Adiós. Hasta luego. Fátima Morales, coordinadora de políticas y relaciones de salud para la organización Children Now en Los Ángeles, organización que es autora de una muy útil encuesta, una muy importante encuesta que se encargó de ver de qué forma nuestras familias, sus hijos, estaban beneficiando a estas alturas, a un año de pasada, la ley que concedió el derecho de la salud para los niños indocumentados en los programas de salud del Estado, hizo una encuesta a través de la cual, pues ya escucharon ustedes, arroja resultados sobre los cuales podemos estar pensando y sobre los cuales me gustaría que usted, amigo, amiga radio oyente, nos comentara si usted tiene opiniones sobre lo que acaba de escuchar. No deje de llamarnos. A partir de ese momento abrimos la línea telefónica para la Tribuna Libre. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Seguiremos con más conversación al regreso de esta pausa. Amigos en línea abierta, ofrecemos un programa especial sobre salud al aire. Si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Hemos ya avisado a toda nuestra audiencia de que en estos momentos hay 60,000 niños en California, niños indocumentados que pudieran llegar a beneficiarse del seguro médico medical del Estado y no lo han hecho. ¿Es su hijo, es su hija uno de ellos? Bueno, escuche esta conversación y seguramente pudiera llegar usted a beneficiarse de la inscripción de estos programas de salud pública. Para seguir la conversación tenemos la presencia de Mayra Álvarez, quien es presidenta de The Children's Partnership, la organización pro niños en Los Ángeles, aquí en California. Mayra Álvarez, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mayra. Pues se cumple un año de que entró en vigor la Ley Salud para Todos los Niños, la SB-75, la ley que abrió por primera vez las puertas del sistema de salud para los niños sin documentos a fin de que puedan recibir toda clase de beneficios médicos, prestaciones médicas, no solamente la de la sala de emergencia. A un año de esta ley, ¿cómo sientes que le está oyendo a los niños y a sus familias? ¿Qué tanto ha alcanzado a cambiar las cosas en cuestión de salud esta ley?
Pues hasta ahora hemos visto gran cambios, la verdad. 189,000 niños tienen la seguridad que viene con tener la cobertura de medical. Eso incluye los niños que tenían una forma de medical de emergencia antes, que ahora tienen acceso al programa más comprensivo más acceso a los servicios que necesitan para mantenerse saludables, pero también incluye los niños que nunca han tenido esa cobertura por medical, porque antes no calificaban para el programa. Y ahora esas familias tienen la tranquilidad de saber que si algo les pasa a su niño, si tienen un accidente, una enfermedad grave, están protegidos con la cobertura de medical. Y eso es algo muy positivo para nuestras familias, pero también para el futuro de nuestro estado y el futuro de estos niños.
Ahora, se nos reporta que debido al nuevo clima en la nación, el tóxico ambiente de miedos, de incertidumbre entre nuestras familias, pues a muchas familias de California les ha invadido también ese miedo, les comienza a llegar el miedo.
Sí.
Uno de los temores es de que, ¿qué tal si eliminan la ley de salud en Washington? ¿Seguirá el programa acá en California? ¿Qué te permite pensar que seguirá en California?
Eso sí es cierto. Sabemos que muchas familias no saben qué va a pasar con la ley, tienen muchas preguntas sobre qué le va a pasar al programa de medical. Tienen miedo si algo, si le llevan sus niños al doctor o si inscriban a sus niños en el programa, algo les va a pasar a ellos. Y es de verdad ese temor, la verdad que sí, lo que estamos escuchando de nuestros socios en la comunidad. Pero queremos asegurarle a las familias que hoy sabemos que hay una ley, la ley estatal y federal, que prohíbe el uso de la información de la aplicación para cualquier cosa que no tenga que ver con la elegibilidad del programa. Y la verdad, no sabemos qué va a hacer esta administración nueva, el gobierno federal. Quizás va a cambiar esas protecciones, pero lo que sabemos es que aquí en California estamos proponiendo otras protecciones de privacidad para proteger a las familias en el estado. Nuestros legisladores están, la verdad, manejando una nueva ley o están tratando de mover una nueva ley, SB 244, para proteger la privacidad de las familias, la información que ponen en la aplicación. Sabemos que muchas familias tienen miedo, tienen muchas preguntas, no sabemos qué va a pasar al nivel federal, y lo que podemos hacer es asegurarlos que tenemos leyes ahorita y en el futuro nuestro estado de California está haciendo todo lo posible para protegerlos hoy y mañana.
Así que aquí estás dirigiéndote particularmente a aquellos temores de aquellas familias que sienten que la información que ellos den en las solicitudes o que han dado en los trámites de las solicitudes, pues vayan a ser usados en su contra con fines de deportación, con fin de represalia por parte de los federales. Nos cuentas tú de que, bueno, número uno, la información se está garantizando como confidencial solamente para los fines del seguro médico. Y número dos, de que inclusive hay un esfuerzo a fin de pasar una ley que establezca protecciones adicionales para garantizar la privacidad de la información de los solicitantes. Tremendo.
Sí.
¿Qué tal en relación a lo otro, a la viabilidad de que este programa vaya a continuar? Hay algunas familias que sienten que por lo que está pasando en Washington, pues el programa se irá a acabar. O sea, de alguna forma les desanima. Quizás no le da miedo, pero les desanima, ¿no? ¿No te espanta el sueño saber que Trump propone un recorte masivo de miles de millones contra el programa Medicaid y contra la expansión de Medicaid? Se dice que si esto pasa, el programa quedaría diezmado, ¿no? ¿Te preocupa?
Me preocupa todos los días, la verdad que sí. Lo que es the American Health Care Act, lo que acaba de pasar la Cámara de Representantes, es algo muy negativo para nuestro país. Y va a destruir todo lo que hemos hecho por el Affordable Care Act, por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, para dar a millones de personas la seguridad que viene con tener cobertura. Y es por eso que estamos educando, informando a las familias la importancia de tener cobertura, de inscribirse en los programas por cual califica, y ir al doctor y usar esos servicios para enseñarle a nuestros legisladores la importancia de tener esta cobertura, no nada más en California, pero en cada estado de este país. La seguridad que viene con tener seguro médico es tan importante para nuestras familias y nuestro futuro, y la seguridad que viene con saber que tiene uno ayuda financiera por medio de los créditos tributarios o por el programa de Medicaid o Medical aquí en California, es tan importante para nuestro bienestar y saber que podemos enfocarnos en nuestro trabajo o en la escuela, en nuestras familias y comunidades, y no en la preocupación que no vamos a tener el dinero para pagar el doctor. Eso es lo que nos está quitando esta administración. Y todavía faltan varios pasos, ¿verdad? La ley tiene que pasar, o el propuesto tiene que pasar el Senado, y ya hemos escuchado de varios senadores, republicanos y demócratas, que no apoyan lo que pasó en la Cámara de Representantes. Y eso, la verdad, es algo muy positivo para nosotros, porque sigue la conversación sobre cómo podemos arreglar el sistema de salud, corregir las cosas que sabemos que tenemos que corregir en la ley que existe hoy para mejorar la habilidad, la capacidad de nuestro sistema para cuidar a nuestras comunidades y no destruir lo que hemos tenido estos últimos 7 años.
Sí, tanta prisa que llevaba ese movimiento dentro de Washington por la destrucción, ¿no? Por la demolición de la ley previa, hoy por lo menos se ha desacelerado, ¿no? Se ha frenado un poco esas prisas, esa urgencia, ese trabajo al vapor que se venía realizando hasta hace poquito. Ha encontrado turbulencias políticas, por lo visto. En un momento te pediré que nos des más detalles acerca de cuál es la mecánica de esta, sobre todo de la reinscripción de las familias en Medi-Cal para los propósitos de reasegurar a los niños indocumentados que tienen derecho a esos beneficios. Quisiera que entráramos en detalle en eso. Mayra, antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Anthony, que nos llama desde Bakersfield? Anthony, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, mi pregunta es esta. Yo siempre he tenido temor. Mi esposa pues tiene papeles y yo no tengo papeles, pero agarramos médica, se puede decir. Era así mi temor. No sé si algún día yo vaya a tener problemas para arreglar papeles, otra de las cosas. Tenemos una casita pequeña que la estamos pagando y nos llegó un papel que nosotros, según el Medical, se va a cobrar todo el dinero que hemos gastado nosotros en el Medical. Entonces nos da temor a veces agarrarlo o no agarrarlo, ¿qué hacemos?
Vaya, ¿alguna respuesta, sugerencia, Mayra?
Gracias, Anthony, por tu pregunta. Y no sé los detalles exactos de tu situación, pero lo que sabemos es que Medical es para las personas de bajos ingresos y les ofrece la cobertura a esas familias porque es un programa que ayuda a las familias en la situación como usted. No cuenta contra tus esfuerzos para comprar una casa, rentar una casa, obtener un trabajo. La idea es que el programa de Medical es algo para ayudar a las familias. Si tiene preguntas acerca de su situación con sus papeles y su casa, puede llamar al número que dijeron antes con Fátima para ofrecer a la gente a clinicalocal.net, ofrecerles más detalles. Pero el programa existe para ayudar a familias como usted. No es para personas que tienen mucho dinero y no tienen casa. Queremos ayudar a las familias para que tienen la seguridad de tener seguro médico. Las personas que quizás su trabajo no les ofrece o algo.
Pregunta para Anthony. ¿Tiene hijos, Anthony?
Sí, tengo 3 hijos. Ya 2 están grandes. Y bueno, nada más tengo un niño que está con nosotros.
Así que, ¿quiénes han utilizado los servicios de Medical? ¿Han utilizado los servicios de Medical sus 3 hijos?
Sí. No, el grande no, y el otro muchacho que pues todavía está porque está estudiando, está en la universidad, y la otra niña que está en el otro niño, perdón, que está en la high school.
Y ¿qué edad tiene el mayor?
El mayor ya tiene 29 años, él ya tiene, por medio de su trabajo, le dan seguro.
Vaya, ¿y los 2 menores?
Pero los demás, pues uno ya tiene 25, pero el muchacho pues está en la universidad y el otro niño está en la high school y pues él sí agarramos también del 25 y el de la 17.
Permítame preguntarle, ¿tienen problemas de papeles ellos o ellos no hay problema?
No, ellos no tienen problemas con eso.
No tienen absolutamente ningún problema. Así que usted es el único.
Ah, vaya. Sí, pero yo también me dan medical también, entonces digo... no sé si me vaya a afectar algo o también en el caso de que digan que me quieran cobrar y después con la casa.
Vaya. No. Pues mire, no. Aquí es donde lo bueno sería, lo ideal sería que se asesorara directamente, tomando en cuenta de que sería un poquito difícil abundar sobre los detalles específicos de su caso al aire. Pero si usted se asesora, ¿verdad? Va a visitar algún promotor de salud, alguna promotora de salud, le explica su caso para que lo examine a fin de que le ofrezca recomendaciones muy específicas, ¿no? Lo que sí nos está diciendo Mayra es de que en principio hay solución para buena parte de estos problemas, ¿no? ¿Alguna otra cosa que usted desea agregar, Mayra?
La única cosa que quiero decir también es el programa de Medicaid, medical aquí en California, existe para familias como Anthony, para las familias que los trabajos no les ofrece la cobertura o están buscando trabajo o van a la escuela y no tienen otra forma de obtener el seguro médico. La idea de Medical es ofrecerle a las familias cualquier situación que están, la seguridad que viene con tener seguro médico. Es por eso que queremos que el programa que existe hoy se existe para siempre, porque las familias no tienen que no deben de tener que preocuparse sobre algo tan importante como la salud de sus niños y de ellos, cuando en este mundo tenemos otras cosas por cual tenemos que preocuparnos, como bueno, comprando una casa o obteniendo un nuevo trabajo. Y el sí, programa de Medical nos ofrece eso.
Muy bien. Anthony, mil gracias por la llamada, ¿eh? Gracias. Que esté bien. Y bueno, ahí tiene un recurso, clinicalocal.net. Luego encontraremos otros recursos para que llame igualmente usted y se asesore de manera más directa, más detallada. Hay una iniciativa ciudadana a propósito de estas cosas, Mayra, que llevaría el mismo paquete de beneficios médicos del que hoy gozan los niños indocumentados a todo aquel joven indocumentado que tenga hasta 26 años de edad, ¿no? En estos momentos eso no es más que una petición ciudadana a la legislatura, ¿no? Piden ellos liderazgo de la legislatura en esto. ¿Qué viabilidad le miras a esta petición? ¿Son parte ustedes de esta petición pública?
Sí, apoyamos mucho este esfuerzo para expandir el programa de Medical a los jóvenes hasta 26 años de edad que no tienen papeles. Sabemos que el Affordable Care Act, la ley de cuidado de salud a bajo precio, ofreció a los jóvenes varias opciones de obtener seguro médico, porque sabemos que esa edad, la edad entre 18 a 26 años, muchos jóvenes no tienen forma de seguro médico porque los trabajos que obtienen no les ofrece la cobertura, o están en la escuela, o están descubriendo qué van a hacer con su vida. Y eso no debe de pararlos de tener la seguridad que viene con tener seguro médico. Es por eso que expandimos el programa de Medical para los residentes legales y ciudadanos para obtener esa cobertura, pero también muchos niños o muchos jóvenes pueden quedarse en el plan de sus padres hasta los 26 años de edad. Queremos ofrecer esa misma seguridad a los jóvenes indocumentados con esta expansión de Medical. Y la verdad, le damos muchas gracias a nuestros legisladores que están manejando este esfuerzo. Y esperamos que a ver qué pasa con el propuesto del gobernador para ver si van a apoyar esta expansión.
Muy bien, seguiremos la conversación con Mayra Álvarez. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Con Mayra Álvarez hablamos de la ley pasada justamente hace un año en California llamada Salud para Todos los Niños, y todos quiere decir para todos, o sea, inclusive los niños indocumentados. Háblanos de la inscripción en este programa, aquellas familias que se inscribieron en el curso del año pasado. ¿Cuándo es que le toca reinscribirse, renovar sus trámites? ¿Qué debieran saber sobre esto de la renovación?
Muy buena pregunta. Es importante saber que cada año familias tienen que reinscribirse en el programa de Medical para verificar que su sueldo no ha cambiado, o sea, quizás se movieron de casa, o diferentes cambios en su vida para asegurarse que todavía califican para el programa, que todavía sus pues, que todavía califican para el programa, su elegibilidad continúa como era el año antes. Y es importante que muchas familias en muchos casos no piensan en eso, y queremos que las familias mantengan su seguridad de tener seguro médico, y es por eso que tienen que reinscribirse. Para las familias que se inscribieron en el programa el año pasado, por ejemplo, en mayo, este mayo se están reinscribiendo, y así va a pasar cada año, otra vez, para verificar que su información no ha cambiado.
Así que a los 365 días de que se hayan inscrito, le corresponde volver a tramitar su inscripción para refrendar su derecho a los servicios para sus hijos, en este caso los hijos indocumentados en el programa de Medi-Cal en California. ¿Qué tal los que no se han inscrito, que son, se dice por ahí, unos 60,000 más o menos? ¿Qué requisitos debe una familia cumplir para poder beneficiar?
Pues en primer lugar, queremos las familias que tienen preguntas o quizás califican para el programa, que se inscriben o tratan de inscribirse en el programa. Hay varias organizaciones que pueden ayudarles a inscribirse en el programa, centros de salud, las clínicas basadas en la comunidad, diferentes centros de Covered California que les conectan con otros recursos en la comunidad, varias organizaciones basadas en la comunidad, también varios eventos en su ciudad. Les ofrece diferentes diferentes formas de asistencia para inscribirse en el programa. Y lo que es muy bueno es que el programa de Medi-Cal, las familias se pueden inscribirse en cualquier día en el año. No hay un periodo de inscripción abierto como Covered California. Es todo el año que pueden inscribirse. Si quieren información sobre dónde hay escuelas que les ofrecen esta información o oportunidad de inscribirse, pueden ir a allinforhealth.org o también healthforallkids.org, varias organizaciones, porque sabemos que familias en muchos casos tienen preguntas, quieren platicar con alguien sobre su situación o preguntas que ellos tienen sobre su familia, y es más fácil platicar con alguien. Y esa oportunidad existe hoy en día para las familias, para que se inscriben y no tienen que esperar un día más para que sus niños tienen esa seguridad.
Para aquellos de ustedes que sean alérgicos a andar surfeando el internet y buscando en sitios de internet, pues no se preocupe, vaya y busque a su clínica comunitaria más cercana, la más cercana a su localidad, y pregunte ahí seguramente por la promotora, el promotor de salud, algún trabajador, trabajadora social que pueda atenderle. Seguramente en estos momentos habrá bastantes trabajadores sociales que gusten echarle la mano en este sentido. A propósito de esto, Mayra, de algunas agencias comunitarias por ahí hemos recibido información de que pues hoy menos gente que antes, o sea que el año pasado, está buscando ayuda para llenar sus formas o solicitar la inscripción o la reinscripción que ya ha comenzado. ¿Has visto lo mismo?
Sí, es lo que hemos visto y escuchado de nuestros socios basados en la comunidad. Sabemos que muchas familias tienen miedo con todo lo que está pasando, y sabemos que las palabras y las acciones de este presidente y otros en su administración no están considerando el impacto, que no solo de sus palabras, sino de las políticas que ponen en acción. Las políticas que causan miedo y pánico, poniendo a los niños en mayor riesgo de ansiedad, depresión y baja autoestima. Esperamos y exigimos que nuestros legisladores pueden representar a nuestras familias, a nuestras necesidades, para mantener nuestros mejores intereses como su máxima prioridad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en California, lo que hemos visto de nuestros líderes. Porque esos temores es algo que piensan todos los días las familias, y hemos visto diferencias en nuestros niños. Tener a alguien con quien platicar, tener acceso a los recursos para apoyar a su salud mental es algo muy importante para nuestras familias. Y también tener esos servicios en su comunidad, en las escuelas o en sus organizaciones cerca de donde viven, porque esa preocupación es algo que ninguna familia debe de vivir, y queremos que tienen acceso a los servicios para mantenerse saludable hoy y siempre.
Ahora, aquí en California, hay que decir también, la política es diferente en algunos condados o en algunas ciudades en comparación a otras, ya lo sabemos, ¿no? Hay gobiernos locales que le han entrado duro, se han declarado santuarios, han hecho pues un esfuerzo extra por hacer ver a su población, hacerle confiar que las autoridades están con ellos y le están echando la mano, ¿no? En cambio, hay otros gobiernos, y ahí debiera señalar yo algunos gobiernos dentro del Valle Central, o inclusive por allá en el sur, en el interior de los condados del interior en el sur, que no han sido tan voluntariosos, ¿no?, con sus residentes sin papeles, en echarles ganas sobre esto. ¿Has visto si el temor es más grande en algunos condados que en otros, en los condados que le echan más ganas en comparación a los condados que se hacen un lado, o el miedo es parejo, como dijo una reportera?
Pues la verdad, sí hemos visto que el miedo sí es parejo, porque las familias están escuchando en muchos casos las mismas noticias o están mirando los mismos artículos por el Facebook o por otros medios de la computadora, del internet, y no importa dónde vive, la familia lo siente el miedo, la verdad que sí, pero sí sabemos que hay más recursos en algunos condados y no en otros. Y eso sí es importante, porque saber dónde ir para platicar con alguien, saber dónde ir para tener respuestas a las preguntas que uno tiene, es muy importante para las familias.
Ya depende de los gobernantes locales, depende de los gobernantes locales de condados o de ciudades, en fin, de qué lado quieren estar, ¿no? Si quieren estar, ser parte de la solución y del combate al miedo, o si simplemente prefieren hacerse un lado en esa materia, ¿no? Pero pueden ser parte de la solución en contra de este miedo y de la mayor utilización de los servicios, que a final de cuentas redundará en una mejor salud para todos por parejo en la población de ese condado o de esa ciudad. Se nos ha agotado el tiempo. En los 30 segundos que nos restan, Mayra, ¿alguna otra cosa, sugerencias finales para nuestra radioaudiencia?
Nada más para pedirles a las familias que califican por este programa o quizás califican, por favor, traten de inscribir a sus niños al programa de Medi-Cal y obtengan la seguridad que viene con tener seguro médico, y pongamos atención a lo que está pasando para asegurarnos que nuestros legisladores están contestando a nuestras comunidades y lo que necesitamos para mantenernos saludables. Gracias.
Pues para ver si esos legisladores están contestando a esas preguntas y a esas preocupaciones de nuestras comunidades, seguramente próximamente volveremos contigo, ahora que la temporada legislativa pues entre en momentos más caldeados. Mayra Álvarez, defensora de los niños en California, no me resta más que agradecerte, como siempre, tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Usted también, gracias, Samuel.
Mayra Álvarez es presidenta de The Children's Partnership, una organización de defensa del derecho de la niñez a la salud. Nos acompañó desde la ciudad de Los Ángeles, California. A nombre de todo el equipo de trabajo, amigos radioyentes, les deseamos que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.